Les ofrecemos a continuación la meditación de ejercicios espirituales del Padre Manuel Horta. Estamos reponiendo los ejercicios que impartió en Radio María en el año 2008.
En este cuarto día de ejercicios vamos a comenzar a realizar algunas meditaciones propias de la llamada segunda semana de ejercicios o segunda etapa de los mismos, la cual se abre en el libro de los ejercicios de San Ignacio con una meditación llamada normalmente del reino y que se titula exactamente El llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eternal. Se parte de una historia, una especie de parábola inventada por San Ignacio de Loyola. Nos imaginamos un rey humano, un rey temporal, que quiere realizar una gran cruzada para conquistar toda la tierra de infieles. Ese es ideal caballeresco y de cruzada que todavía San Ignacio alcanzó a vivir. Y este rey humano hace un llamamiento a sus súbditos. Y les dice que el que quiera venirse con él para realizar esta empresa de conquistar toda la tierra de infieles, ha de aceptar de buen grado comer como yo, y así beber como yo, vestir como yo, etc. Asimismo ha de trabajar conmigo durante el día y vigilar en la noche, etc., para que así también tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos. Y ahora nos propone contemplar las respuestas a este rey humano, tan generoso que no quiere a nadie que vaya por delante de él, sino que le sigan, que le imiten, hasta en su comer y beber, trabajar o velar. Los buenos súbditos, dice, aceptarán esa llamada del rey, responderán. Y si alguno no aceptara esta petición del rey, debería ser menospreciado por todo el mundo y tenido por perverso caballero. Así pues, las respuestas es sí, y es la que dan los buenos súbditos, o la respuesta es no, y es la que dan los que son merecedores del menosprecio general y los perversos súbditos. Bien, ahora este llamamiento lo manda a aplicar a la llamada que Jesús, Cristo, el Señor, Rey, Eterno y Señor Universal, hace a sus súbditos, diciéndoles: mi voluntad es conquistar todo el mundo, no solo la tierra de infieles, todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria del Padre. El que quiera venirse conmigo ha de trabajar conmigo para que, siguiéndome en la pena, me siga también en la gloria. Aparentemente, no es muy original esta comparación. Cristo, contemplado como rey, hace el mismo llamamiento: conquistar toda la tierra. Lo que resulta es mucho más original y más sorprendente son las dos respuestas que, de alguna manera, San Ignacio de Loyola propone contemplar. La respuesta no está totalmente excluida. Quien va realizando los ejercicios espirituales, quien en las meditaciones sobre el pecado y la conversión ha decidido emprender ese camino de conversión, no va a responderle que no a Cristo. Cualquiera que tenga la más mínima preocupación por la salvación de su alma no va a ser tan loco de negarse fría y conscientemente a Cristo. Por tanto, las respuestas no pueden ser sí y no. La respuesta es, por una parte, sí. Es la respuesta de aquellos que tendrán juicio y razón. Todos aquellos que tienen juicio y razón ofrecerán sus personas al trabajo. Pero la segunda respuesta, después del sí, ya hemos dicho, no es el no, la segunda respuesta es el más. Los que quieran aspirar a más y destacarse en todo servicio de su Rey Eterno, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, como los que han dicho sí, sino que actuando contra su propia sensualidad harán ofrecimiento, oblación de mayor valor y mayor importancia, diciendo: Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, y delante de vuestra infinita bondad y delante de vuestra Madre Gloriosa y de todos los santos y santas que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, imitaros en pasar toda clase de injurias y todo menosprecio y toda pobreza, así actual como espiritual, si vuestra Santísima Majestad me quiere elegir y recibir en tal vida y estado. La respuesta sí es entregar las personas al trabajo de Cristo, a la evangelización, al cumplimiento de los mandamientos. Pero la respuesta más es que yo quiero realizar esta misión más apegado a Cristo, imitándole en esos rasgos de que él se revistió en su aventura terrena. Imitaros en pasar toda pobreza, toda injuria, todo menosprecio, siempre que vuestra majestad me quiere elegir y recibir en tal vida y estado. Esto no es algo lógico, esto no es algo que se pueda pedir según la carne, ni muchísimo menos. Hay que suplicarlo, hay que moverse a esta mayor generosidad, a esta mayor ambición espiritual, a este deseo de más. Pero si nosotros realizamos esta meditación es porque nuestra vida ya está presente, aunque sea de una manera latente, ese deseo, esa invitación al más, esa llamada del Señor al más. Las respuestas a Cristo nuestro Señor que nos llama son sí y más, y la respuesta propia del ejercitante debe ser más. A partir de ahí, la petición propia de la contemplación es la siguiente: pedir gracia al Señor para que no sea sordo a su llamamiento, sino presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Que no sea sordo a su llamamiento. Luego, este llamamiento existe en mi vida, lo sé, aunque no siempre lo sienta. Que no sea sordo, que no me haga el sordo a este llamamiento, sino presto y diligente para cumplir su voluntad, para ofrecerme, para hacer mi oblación. A partir de aquí, nosotros tenemos que darnos cuenta de que la oblación, ese ofrecimiento, esa entrega nuestra, es el elemento clave de la espiritualidad de los ejercicios. Vivir la vida como una ofrenda. Ofrecerse en todo, en todas las cosas y del todo, ejerciendo el sacerdocio bautismal, el sacerdocio común de los fieles, a imitación de Jesús, que así se ofreció al Padre, en todo y del todo. Nosotros vamos a tratar de pedir contra nuestra propia sensualidad, contra nuestro propio amor carnal y mundano, es decir, la prudencia de la carne. Vamos a pedir que el Señor nos disponga a responder a esta llamada que Él nos hace al más. Vamos ahora a presentar nuestro personaje acompañante del día de hoy. El primer día de los ejercicios era un gran personaje, Abraham, nuestro padre en la fe. El segundo y el tercer día tomábamos como compañero de camino para contemplar el pecado y el misterio de la conversión a Jonás, un pequeño personaje. Hoy volvemos en esta meditación a fijarnos en el segundo gran personaje de la historia de la salvación, que es Moisés. Y vamos a seguirle, puesto que la historia es larga, en el capítulo tercero del libro del Éxodo, concretamente los versículos 1 al 15. Dice así: Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta el Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando vio el Señor que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Vamos a detenernos antes de continuar con este texto adelante. En primer lugar, tenemos que hacer la siguiente consideración. Encontramos a Moisés como pastor de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Pero encontramos a Moisés después de que éste haya vivido un éxodo personal. Cuando nosotros hablamos del éxodo, normalmente nos referimos a la salida del pueblo entero de Israel de Egipto de la esclavitud. El pueblo que marcha al desierto, camino de una tierra que se le promete. Pero Moisés, antes de guiar a otros a este éxodo, él primero ha tenido que vivirlo, ha tenido que sufrirlo. Él también ha tenido que librarse de la esclavitud de Egipto. De hecho, nos ha contado la historia en los capítulos anteriores del Génesis, del Éxodo, primero y segundo, que él había sido adoptado por la hija del faraón. Adoptado, pues, por alguien importante y acomodado. Y él no va a tener problemas hasta que se rebela contra la injusticia. Ve a un israelita que está siendo maltratado por un egipcio. Y entonces se enfrenta con ese egipcio y lo mata. Y por tanto, después de matarlo, huye porque teme las represalias. Él ha sido leal a su pueblo. Y por esa lealtad ha tenido que huir de Egipto y marcharse al desierto. Ha preferido el anonimato, la sencillez de la vida pastoril, la austeridad del desierto, incluso el servicio, porque él pastorea ovejas ajenas, trabaja para Jetro. Todo eso lo ha preferido a la riqueza y al poder que oprimen. Moisés es un hombre que se ha liberado, que ha vivido el éxodo. Y sólo después de haber sido liberado podrá liberar a sus hermanos. Esta primera consideración la hago porque me parece muy pertinente el momento. En la primera etapa de los ejercicios, nosotros meditando sobre el pecado y la conversión, tratábamos precisamente de rechazar el pecado, de dejarlo atrás en nuestras vidas e iniciar un particular éxodo. Si es preciso, quedarnos solo. Como decíamos en la meditación de ayer, de Palabra y Vida, nosotros tenemos que preferir la verdad. La verdad, aunque la verdad nos cueste la persecución. En la verdad está la libertad. Y solamente si hemos abrazado a esta verdad crucificada, solamente si hemos sido liberados, podremos realmente en el seguimiento de Cristo liberar a nuestros hermanos. Pero la segunda consideración que hacemos es la siguiente. Dice el texto del Éxodo que pastoreando llevó las ovejas más allá del desierto. ¿Qué significa esto de más allá del desierto? No se nos dice qué hay más allá de ese desierto. Si hubiera buenos pastos para el ganado, lo normal sería llevar allí el ganado siempre. Pero aquí ese más allá del desierto tiene una dimensión trascendente. Más allá del desierto solo se sitúa el Horeb, el monte de Dios. Y si él ha salido de Egipto, no es para quedarse en una vida austera, pero sin complicaciones. No, sino que si él ha salido de Egipto es para llegar hasta el Horeb, el monte de Dios. Y este desplazamiento de Moisés revela algo si nos ponemos en ese ámbito de la segunda semana o etapa de los ejercicios. Queremos ir más allá en el seguimiento de Cristo. No queremos responderle solamente sí, ofrecer nuestras personas al trabajo. Queremos decirle más y ofrecernos en todo, pidiendo incluso lo que caracterizó la aventura humana de Jesús. La injuria y el menosprecio, la persecución y la pobreza. Primero viene esa purificación de la primera semana, dejar atrás Egipto, tierra de pecado. Después va a venir la segunda semana, la segunda etapa, hecha para los ambiciosos, para los que no se conforman con decir sí a Dios, para los que no se conforman con ser buenas personas, personas decentes, para los que quieren la santidad, pasar más adelante, más allá del desierto, de la conversión, de la penitencia, de la purificación del pecado, para encontrarse con el Señor más allá, para contemplar su rostro más allá. Vamos a despertar en nosotros esta sana ambición, este gran deseo, este deseo nuestro de decirle más al Señor, yendo más allá del desierto de la penitencia al encuentro de Cristo. Enseguida continuamos con nuestra siguiente reflexión. El encuentro de Moisés con el Señor más allá del desierto está cargado de elementos simbólicos. Como hemos escuchado, se le revela el Señor como una zarza que ardía sin consumirse y que atrae inmediatamente la atención de Moisés, que dice: «Voy a acercarme para ver ese extraño suceso». Fijémonos en esa dimensión alegórica y simbólica del relato. En primer lugar, se trata de una zarza. No se trata de un árbol gigantesco, de un cedro del Líbano imponente e inalcanzable. Se trata de un arbusto que tiene una dimensión abarcable. Pero a pesar de tener una dimensión abarcable, la zarza, sin embargo, es impenetrable por sus espinas. No se puede entrar en un zarzal sin peligro. Si uno quiere entrar al interior de la zarza, primero tiene que dejarse la piel en el intento. No es fácil. Su contacto es doloroso. Pero al mismo tiempo, la zarza, si se dan cuenta, engancha. Se adhiere rápidamente a la persona que se le acerca y no lo deja. Quizás nosotros hayamos tenido esa experiencia al pasar junto al zarzal. Nos hemos sentido enganchados y tenemos que volver hacia atrás porque una zarza no nos deja avanzar. Se ha adherido a nuestra ropa o nuestra piel. Por tanto, la zarza, un arbusto por una parte abarcable, es algo que está dentro de las dimensiones humanas, pero al mismo tiempo es impenetrable por sus espinas, no se puede entrar dentro sin peligro, sin dolor, hay que dejarse la piel en el empeño, y al mismo tiempo engancha. No son precisamente los rasgos, las cualidades con las que Dios se muestra, no un Dios tan lejano como alguien con el que no se puede entrar en contacto, en diálogo de tú a tú. No es Dios como una inmensa montaña o un cedro del Líbano, no. Se presenta como alguien abarcable, accesible, cercano, dialogante. Al mismo tiempo, se presenta envuelto en misterio, es impenetrable. Es imposible acercarse a él, ponerse a su servicio, sin dejarse la piel en el empeño, verdaderamente. Pero una vez hecha la experiencia de ese Dios, esa experiencia engancha. La experiencia del profeta Jeremías es esa. Yo trataba de apagar su palabra en mí, pero la palabra de Dios era como fuego ardiente dentro de mis huesos. Aunque yo trataba de apagarlo, no podía. Se ha quedado enganchado, seducido para siempre por Dios. Así pues, en primer lugar, una zarza. Pero no una zarza cualquiera, sino una zarza que está ardiendo. Por tanto, que desprende luz y calor. Precisamente, según el libro de los ejercicios, lo propio de la acción de Dios es esto mismo. Desprender luz y calor. Por una parte, Dios ilumina el alma, disuelve las tinieblas del corazón. Nos da una adecuada percepción de la realidad, del prójimo como hermano, Y al mismo tiempo que nos da luz, lo propio de la acción de Dios es inflamar. Inflamar en el fuego de amor. Ese único fuego que no se apaga jamás es el fuego del amor de Dios. Todos los demás fuegos humanos, todos terminan agotándose y consumiéndose. Pero como dice la Escritura en repetidísimas ocasiones, es eterna su misericordia, es eterno su amor. Único fuego que no se apaga. Por tanto, la zarza arde. La zarza, impenetrable, accesible al mismo tiempo que engancha, arde desprendiendo luz que ilumina las tinieblas y calor que inflama el corazón. Y, como dice el texto, ya hemos hecho referencia a ello, sin consumirse. El amor de Dios es amor fiel, es amor eterno. Todo pasa, todo se quema, todo se agota, solo Dios permanece para siempre. Él es la roca firme, el que es fiel. Él todo lo quema y lo purifica, y solo nos deja lo que es realmente valioso, indestructible, limpio. Solamente eso. Sigamos considerando, pues, este texto. Fue más allá del desierto y Dios se le revela como una zarza que ardía sin consumirse. Pero a continuación, consideramos el deseo de Moisés. Moisés no queda indiferente. Él se acerca, quiere investigar. Él mismo lo dice, voy a acercarme para ver este extraño caso. Quiere conocer mejor, ver de cerca. Si ha sido capaz de ir más allá del desierto, ahora va a aprovechar su oportunidad. Y es que las cosas de Dios, nada aprovecha tanto como el deseo. Ese interés absorbente, el hambre y la sed del mismo Dios. Aunque Dios le manda descalzarse y adorar. Quita las sandalias de tus pies, porque este terreno que pisa es tierra sagrada. Ante Dios el hombre tiene que descalzarse, es decir, experimentarse pobre. La sandalia, aunque sea por el mínimo grosor de la suela, es algo que nos levanta sobre la tierra. Y el hombre ante Dios no puede pretender levantarse, empinarse sobre nada. El contacto con el suelo del hombre, que está hecho de barro, que es polvo, exactamente como aquello que pisa. Nada que se interponga entre esa tierra de la que he sido sacado y yo mismo. Descalzarse es reconocer la dependencia, también la soberanía, la absolutez de Dios al que nada se le puede comparar. Moisés ya ha respondido sí a Dios cuando salió de Egipto y rechazó las riquezas y los honores mundanos con tal de no aceptar la tiranía y la opresión de Egipto. Ya le ha dicho sí a Dios, pero ahora en estos momentos a él se le va a ofrecer y se le va a pedir el más. Y estando postrado en adoración, Dios le hace una revelación de sí mismo y al mismo tiempo le confía una misión que va a cambiar su vida. Una misión como se le hizo a Jonás, con la diferencia de que Moisés va a intentar ser fiel a esa revelación y va a tratar de cumplir con esa misión. Esa revelación de Dios también podemos pedirla a nosotros y que el Señor nos dé la gracia para no ser sordos a su llamamiento, sino prestos y diligentes para cumplir su santísima voluntad, para cumplir su misión. En el relato del capítulo tercero del Éxodo, Yahvé, el Señor, le dice a Moisés: «Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado el clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que mana leche y miel». Así pues, sigue diciendo, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ve, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas, de Egipto. Dijo Moisés a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Respondió: yo estaré contigo, y esta será para ti la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, darás culto a Dios en este monte. Contestó Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Vamos a detenernos otro instante aquí. Hay una revelación y hay una misión. La revelación de Dios es el nombre divino. Yo soy el que soy. Primero se ha manifestado como el Dios de los padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Se ha manifestado como Dios liberador, el que escucha el clamor de los oprimidos y decide intervenir. Un Dios que no tolera el sufrimiento y la injusticia, sino que tiene corazón, un Dios que es todo corazón, que tiene entrañas sensibles. Algo tremendamente distinta de muchos dioses hieráticos de la antigüedad, tan distantes a la vida de los hombres. Por eso Dios actúa incluso sin ser directamente llamado. Ya el clamor de su pueblo es una llamada. Y es un Dios que quiere también hacer una obra de liberación contando con colaboradores. Él comienza liberando personalmente, primero a Moisés y a través de Moisés al pueblo. Quiere colaboradores, quiere un seguimiento. Pero vamos a detenernos en esa revelación de su nombre. Yo soy el que soy. Por una parte, yo soy el que soy podría ser una forma de eludir la respuesta. Yo soy, eso significa Yahvé. Yo soy, eludir la respuesta para salvaguardar la trascendencia, evitar el deseo del hombre de manipular la divinidad. Conocer el nombre de Dios es de alguna manera tener ya un cierto poder sobre él. Y Dios está más allá de cualquier manejo, de cualquier simplificación, de cualquier intento de ser encerrado, ni siquiera detrás de un nombre. Dios es cercanía, de acuerdo, pero Dios es también misterio. Pero también podría significar yo soy el que soy, no solamente el deseo de eludir la respuesta, sino revelar que Dios es el único que tiene el ser como propiedad esencial. Los demás somos creados, hemos recibido el ser como un regalo, como un don. Dios tiene el ser como propiedad, no lo ha recibido como don de nadie. Nosotros pasamos como hierba del campo que hoy es y mañana ya no está. Dios es la roca firme, es el Señor del tiempo y de la eternidad. Él es el que es. Una tercera manera de entender este enigmático nombre de Yahvé, yo soy el que soy, sería traduciéndolo de una forma un poco distinta, que sería legítimo hacerlo en castellano. Yo soy el que estoy. Esto vendría muy bien, casaría con estas muchas ocasiones en que Dios dice, yo estaré contigo. Yo soy el que estoy contigo. Es el Dios cercano que se compromete con el pueblo, que plantará su tienda en medio del campamento israelita. Dios cuya suprema revelación, nosotros ahora lo sabemos, se realizará en Jesús, el Verbo de Dios que se hizo carne y acampó entre nosotros. Dios, por tanto, liberador, Dios que invita a un seguimiento porque me quiere a mí, colaborador suyo, para liberar a los hermanos. Ahora bien, ese seguimiento para Moisés no va a ser fácil. Ya hemos dicho con la contemplación del reino de los ejercicios que el deseo de más, de encontrarnos más cerca del Señor, imitarle más de cerca, entraña siempre un sufrimiento. Ya hemos dicho que el deseo de entrar en la zarza no puede hacerse sin dejarse la piel a tiras. Moisés, colaborador de Dios, pero empiezan a manifestarse las dificultades. En primer lugar, ese liderazgo de Moisés para el pueblo no le va a suponer un encumbramiento. Al contrario, va a recibir, por culpa de este encargo, muchas humillaciones. Recordemos, por una parte, que él era torpe de palabra. Afirma de sí mismo que era un hombre de labios incircuncisos. Quizás era tartamudo, torpe de palabra. Y sufre por tener que decir cosas tan elevadas a personajes tan importantes con esta limitación. Tanto que en el capítulo 4 del Éxodo suplica al Señor que envíe a otro porque se le hace insoportable. Dios mitigará su dolor dándole como ayuda a su hermano Aarón como portavoz. Más injurias, el faraón le desprecia y le despide. No se lo toma en serio, lo toma como un loco, como un lunático. Si fuera solamente eso, el pueblo, ese pueblo sufriente, que él por misión de Dios trata de liberar, se le echa encima a él y le reprocha de que por su culpa, la culpa de Moisés, el faraón está endureciendo las condiciones de su trabajo. Por tu culpa, el faraón quiere matarnos y nos agobia ahora con trabajos todavía más insoportables. Por tu culpa. ¿Quién te ha mandado a ti hacer eso? Nosotros te hemos pedido algo. Y Moisés sufre y expresa a Dios ese sufrimiento. En el capítulo 5 del Éxodo le dice a Dios, ¿por qué me has enviado? ¿Por qué me has enviado a mí? Él querría hacer un bien y se culpa de que su misión es un fracaso. De ella solo sale en apariencia un daño mayor. Precisamente ese sufrimiento, esos fracasos, son condiciones indispensables del seguimiento de Cristo, garantía de la fecundidad apostólica. Dios quiere que sea Moisés y no otro. Para entrar a la presencia de Dios, para entrar en el misterio de la zarza, Moisés tiene que aceptar ese más, esas injurias, menosprecios, esas pobrezas. Recuerden también que no solamente Moisés se empobreció al dejar Egipto, sino que al dejar atrás la casa de su suegro, dejó toda seguridad, dejó hasta su mujer y sus hijos, que solo vendrán a encontrarse con él mucho más tarde, tras el Éxodo. Acepta una tarea dificilísima en la que va a sufrir hambre y sed, enemigos que les amenazan, serpientes, rebeliones del pueblo, crisis de desfallecimiento, permanente tentación de adorar el becerro de oro. Pero también esa pobreza en el seguimiento va a ser garantía de su autenticidad. La respuesta a la meditación del reino no vamos a poder darla definitivamente de una vez para siempre. Habrá miles de ocasiones en que demos pasos hacia atrás, pero debemos sacar fuerzas de la oblación, de esa llamada que experimentamos en nosotros para superar los desánimos, para seguir caminando hacia adelante, cargando con la cruz del Señor, esa cruz que son las injurias y los vituperios y la pobreza. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz. No estaremos solos, porque ese Dios que se ha revelado en la zarza ardiente camina también ante nosotros, cargado con la cruz. Vamos a hacer un instante de pausa para meditar estas cosas en nuestro corazón y enseguida continuamos. Moisés queda definitivamente marcado por esta experiencia, haber encontrado a Dios en la zarza ardiente. Y el resto de su vida va a ser un deseo, un puro suspiro de poder entrar en esta zarza ardiente, de poder ver a Dios cara a cara. Él acepta la misión del Señor. Él acepta sufrimientos, pobrezas, humillaciones sin cuenta. El libro de los Números afirmará de él que era un hombre pacientísimo, el hombre más paciente del mundo. Y, como tal, persevera en su tarea. Vamos a contemplarlo más avanzado el libro del Éxodo en el capítulo 33. Dios ha mandado avanzar al pueblo. Se han detenido y luego el pueblo ha pecado haciéndose un dios de oro, un becerro de oro. Moisés, estamos recordando la historia, ha intercedido valientemente y se ha solidarizado con el pueblo, de tal manera que le ha dicho a Dios que si piensa destruirlo al pueblo, que lo destruya él también. Si piensas borrarlo de tu libro, bórrame a mí también. Pero Dios se ha conmovido por esta intercesión generosa. Ha alcanzado el perdón y hay que continuar. Con Dios, desde luego, es imposible detenerse. Hay que caminar hacia la promesa, que sigue estando intacta a pesar de la infidelidad y del pecado del pueblo. Más aún, Dios promete un ángel que irá con Israel para abrirle camino. Pero añade Dios que él no subirá con el pueblo. Efectivamente, dice en el versículo tercero de este capítulo 33. Si yo subiera contigo, aunque fuera un solo momento, te destruiría. Así pues, un ángel que lo acompaña, pero Dios mismo no quiere ir con el pueblo. De hecho, el pueblo va a necesitar de mediaciones para dirigirse a Dios. La tienda del encuentro y el mismo Moisés. La tienda se montaba, se armaba, siempre fuera del campamento en cada una de las paradas, de las etapas que se hacían en el viaje. Y Moisés era el único aceptado a la presencia de Dios. Allí, dice el texto, hablaba con Dios cara a cara, como un hombre habla con su amigo, pero siempre en la nube, porque la gloria de Dios en forma de nube se posaba sobre la tienda, la llenaba, y esa conversación con Dios tenía que hacerse en la nube. Por tanto, no de una forma clara, sino a través de la nube. En el mismo capítulo 33, un poco más adelante, a partir del versículo 12, para Moisés ya no es suficiente esto. Y así entabla con Dios un diálogo lleno de audacia que vamos a escuchar ahora. Dijo Moisés a Yahvé: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo, a pesar de que me has dicho, te conozco por tu nombre, y también has hallado gracia a mis ojos. Ahora pues, si realmente he hallado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino, para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. Respondió él: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Le contestó Moisés: si no vienes tú mismo, no me hagas partir de aquí. Pues ¿en qué podrá conocerse que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en eso en que tú marches con nosotros? Así nos distinguiremos, yo y tu pueblo, de todos los pueblos que hay sobre la tierra. Respondióle Yahvé a Moisés: haré también esto que me acabas de pedir, pues has hallado gracia a mis ojos, y yo te conozco por tu nombre. Entonces dijo Moisés: déjame ver, por favor, tu gloria. Él le contestó: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad, y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, pues hago gracia a quien hago gracia, y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Y añadió: pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Luego dijo Yahvé: mira, hay un lugar junto a mí. Tú te colocarás sobre la peña, y al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. Moisés quiere contemplar el rostro de Dios. Cuando le dice, déjame ver tu gloria, tenemos que interpretarlo por la respuesta que da Dios: mi rostro no se puede ver. Así pues, ese era el empeño. Pero fíjense en las tres peticiones sucesivas de Moisés. Primero, muéstrame el camino, guíame. Él ha recibido una misión, haz subir el pueblo, una vocación, una elección singular, te conozco por tu nombre y has hallado gracia, pero se queja de no saber a quién mandará con él. Dame tú a conocer el camino, porque este pueblo es tu pueblo. Muéstrame tú mismo el camino, no ningún ángel. De hecho, en la última cena Jesús, a la pregunta de Tomás, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? El Señor le reveló, yo soy el camino. Ese es el deseo primero de Moisés. De alguna manera, guíame. En segundo lugar, él se envalentona al ver a Dios propicio. Como un día Abraham también, al ver a Dios propicio, había pugnado con él, tratando de librar a los justos que vivían en Sodoma. Ahora le pide Moisés a Dios, ven delante de nosotros. Es decir, no me basta con que me reveles el camino, sino quiero que tú camines con nosotros, delante de nosotros, protegiéndonos de nuestros enemigos. ¿Acaso el Señor no había dicho antes que subiría con ellos? ¿Y había dicho yo iré yo mismo contigo? Pues Moisés se valentona, marcha por delante, para que así, al ver esa acción maravillosa, todos puedan gloriarse en Dios y los pueblos reconocer que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Y Dios accede también a esto, repitiendo las mismas expresiones. Por eso en la tercera petición, Moisés dice, muéstrame tu gloria, dame a conocer tu rostro. ¿Qué está pidiendo exactamente Moisés? Ya en la tienda del encuentro, él contemplaba la gloria de Dios. Sin embargo, pide otra cosa. Pide una experiencia íntima, inmediata de Dios, sin nube, sin truenos y relámpagos como en la cumbre del Sinaí. Pide un conocimiento de Dios más íntimo e inmediato. En definitiva, yo creo que quiere la posibilidad de conocer a Dios como Dios le conoce a él mismo. ¿Cómo Dios conoce a Moisés? Lo conoce por dentro, porque Dios sondea los corazones de los hombres. Pues él pide ese conocimiento de Dios desde dentro, desde su corazón. Dios le conoce por su nombre, se lo repite. Él también conoce el nombre de Dios porque le ha sido revelado. Le ha sido revelado el nombre, pero no el enigma que encierra. Y pide ahora el desvelamiento del misterio. Es la misma ambición también en la última cena de otro apóstol, esta vez Felipe, que le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contesta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues Dios a esta tercera petición de Moisés, a este más que desea Moisés, a este seguimiento más cercano, a este conocimiento más íntimo, la solución de Dios es encantadora. Lo introduce en una hendidura de la roca, de la peña, lo cubre con su palma mientras pasa, luego retirará su mano y le dejará ver su espalda. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esa peña? ¿Qué es esa roca en la que Dios quiere colocar a Moisés? San Pablo nos lo explica en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 4. Escribe así el apóstol, Cristo era la roca espiritual que los seguía. Esa misma roca que había manado agua en el desierto. Jesús mismo revelará que él es esa roca, el que tenga sed, que venga a mí, que beba. Porque, como dice la Escritura, de su entraña manarán torrentes de agua viva. Y eso se afirmaba de la roca que había manado agua en el desierto. Ahora, cuando Yahvé le dice a Moisés que lo va a poner sobre la roca, ¿qué otra cosa un cristiano puede entender? Sino que quiere ponerlo en Cristo. Más aún, esa roca tiene una hendidura, una grieta. ¿Qué grieta será esa que está en la roca? Nos lo dice de alguna manera la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículos 19 al 23, cuando nos dice que Dios nos abrió un camino nuevo y vivo para llegar a Él a través del velo, esto es, a través de su carne. Y los santos, desde San Bernardo o San Buenaventura hasta San Juan de la Cruz, San Francisco de Sales, opinan que ese camino nuevo y vivo a través de la carne se trata del costado abierto del Salvador. Por ese camino abierto se llega al corazón, a la plena revelación del misterio. Esa roca tiene una grieta, es la hendidura que la lanza dejó en el costado de Cristo. Escondido en esa roca que es Cristo y en esa grieta que es su costado abierto, el discípulo, como Moisés, podrá alcanzar la revelación plena de Dios, su conocimiento íntimo. Nosotros podemos rezar precisamente con las oraciones del alma de Cristo. Cuando Moisés está pidiendo, muéstrame el camino, guíame, ¿qué otra cosa está pidiendo sino con esta oración del alma de Cristo? Mándame ir hacia ti. Cuando le pide a Dios, marcha delante de nosotros para librarnos de los enemigos, ¿qué le está pidiendo sino lo que nosotros en la oración del alma de Cristo, del maligno enemigo, defiéndeme? Cuando le dice, muéstrame tu gloria, dame a conocer tu rostro, ¿qué otra cosa le está pidiendo sino lo que le pedimos nosotros en esta oración? Dentro de tus llagas, escóndeme. Quizás el hacer la oblación de la meditación del reino pueda suscitar en alguna ocasión la devoción, el gozo, el fervor. Pero el vivirla día tras día es una manera de esconderse con Cristo en Dios. Y ese esconderse con Cristo en Dios no tiene que ser algo gozoso y gustoso siempre. Recordemos que el corazón de Cristo está herido por nuestros pecados. Así lo afirmamos en la letanía del corazón de Jesús. Y se nos anima a adentrarnos en este divino corazón herido por los pecados, no para disfrutar de su devoción, sino para desde su interior ofrecernos con Jesús rendidamente a la voluntad del Padre. Nosotros queremos ver a Dios, pero sabemos que es imposible ver a Dios sin morir. Lo dice el mismo Yahvé, el Dios de Israel. Verás mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. ¿Por qué? Porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Y en la meditación que realizamos, tenemos que contestar, ¿y qué nos importa seguir viviendo? Nosotros pedimos esa muerte que son los injurios y los menosprecios y los vituperios, que es la humillación y el fracaso y la pobreza. Yo pido esa y mil muertes más con tal de ver el rostro de Cristo, con tal de alcanzar la plena revelación del misterio. Ofrecerse en esta oblación de la meditación del reino es ir muriendo uno al hombre viejo. Es ir olvidándose uno de sí mismo con sus egoísmos, con sus intereses mezquinos, aceptando de buena gana el renacimiento en Cristo que Dios propone. Esconderse en la roca es aceptar morir con Cristo al mundo y a lo que el mundo tanto estima, que son riquezas y gloria y vano honor y poder, para poder nacer a la visión de Dios. Ese es el más respuesta válida en esta meditación del reino. No queremos decirle solamente sí a Cristo, eso ya se lo hemos dicho. Tenemos que movernos a una mayor generosidad, a una mayor ambición espiritual. No sabemos exactamente cómo terminó este episodio que nos narra el capítulo 33 del libro del Éxodo, pero nosotros sí sabemos que en el Evangelio Moisés aparece en el episodio de la transfiguración y que ahí, sobre el monte Tabor, conversa con Jesús cara a cara. Él alcanzó, pues, plenamente su deseo, y es que, como Dios le había dicho, yo hago gracia de quien hago gracia y tengo misericordia de quien quiero. En aquel caso, el rostro que irradiará no será el de Moisés, sino el del mismo Jesús. Mis queridos hermanos, vamos a pedir con la meditación del reino no ser sordos al llamamiento que Dios nos dirige. Vamos a escuchar el llamamiento, como lo escuchó un día Abraham, como medio lo escuchó Jonás, aunque fue tan infiel esa llamada. Vamos a escucharlo como lo escuchó Moisés. Vamos a encendernos en el deseo de entrar en la zarza. Vamos a suplicar audazmente, contemplar la gloria, el rostro del Señor. Vamos a pedir al Señor que nos descubra ese camino nuevo y vivo, el descubrimiento del corazón de Cristo como plena manifestación del rostro de Dios. Y vamos a pedir para ello, vamos a pedir los menosprecios y las injurias, y las humillaciones y la pobreza y el fracaso, solo que sea el mayor servicio y alabanza del Señor a quien quiero seguir y servir. Mis queridos hermanos, que en oración vayamos asimilando todas estas cosas, haciendo estas peticiones y sobre todo realizando estos ofrecimientos u oblaciones. Hasta mañana, si Dios quiere.
Así finaliza en Radio María la meditación de ejercicios espirituales que les estamos ofreciendo a esta hora de la mañana, de 4 a 5, una hora menos en Canarias, en esta quinta semana de la Cuaresma. Han sido dirigidos por el padre Manuel Horta y se trata de una reposición de las meditaciones de ejercicios que dio en Radio María en el año 2008. Pueden seguir el resto de las tandas de ejercicios espirituales a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche en hora peninsular, aquí en Radio María.